En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
¡Eso! ¡Qué rabia!
San Valentín.
Justo que te estaba por comprar racimos de uvas y un jardín, me vienen a encajar un folletín de un santo al que jamás oí nombrar y me como las uvas. ¿Qué voy a hacer? Enamorarte. Enamorarme.
Esa gótica pasión de darte horror. En mi intención de seducción vela Lugosi. Ya te tengo ahí. Pero es mayor este temor a tu invasión. Adiós. Vienen, piden y se van. Entonces les ofrezco pan.
Les tiro bombas de alquitrán.
Bien, muy bien. Justo hoy que quería darte miedo y hablar de amor.
Pasarme esta semana en tu montura de turismo, chocolates y un laurel. Entonces me ofreces el folletín de tu semana sagrada. Que monte mi carrera ciclista y me vaya a la pista a pedalear. Que no voy a poder montar más nada que no insista. Y que me meta dentro del caballo de Troya si quiero cabalgar en la semana criolla. Que te da lo mismo si es de turismo, ciclismo, santa o de carnaval. Y me como lo huevo.
Si es Pascuas, ¿qué voy a hacer?
Ustedes ya lo saben porque lo hemos venido avisando en todos estos días y semanas. Tenemos en este mes de julio, bueno, como siempre, muchos puntos altos en la programación de la Sala Camacuá, pero se destaca, por supuesto, una doble fecha de jueves 20 y viernes 21, donde vamos a tener un show muy especial de La Tabaré, muy especial por varios aspectos, desde varios puntos de vista, pero entre otros porque van a estar mostrando algunas de las nuevas canciones que formarán parte de su próximo disco de estudio, que está próximo a terminarse. Muy especial además porque viene en un interesantísimo combo o paquete. Tiene estas dos fechas tienen el agregado, digamos, el lindo llamador de que hay un nuevo libro de Tabaré Rivero que se llama Texticulario, que además viene con un interesantísimo documental en DVD, La Tabaré Rock and Roll y después, de Mariana Viñoles y Estefano Tononi. Y o sea que, bueno, hay un combo interesantísimo que además ahora después les cuento más los detalles, pero está incluido todo en el valor de la entrada del show y el libro con DVD. Solo con eso ya alcanza para tener ganas de ver el show, pero además el poder tener a Tabaré y su banda acá en la sala Camacuá, sin duda que aporta muchísimo a la programación de la sala. Y le damos la bienvenida a Tabaré Rivero. ¿Cómo andás, Tabaré?
Muy bien, es un gustazo estar acá charlando contigo.
Igualmente, bienvenido. Sé además que en estos días andás bastante movido por varios aspectos, entre ellos que, como siempre ocurre, la Tabaré está meta laburar y meta tocar, andan de gira por el Uruguay y demás, ¿no?
Sí, estuvimos el sábado pasado en Florida, empezamos la gira aquí en Montevideo tocando en la sala del museo. Después tuve que suspender un toque yo mismo, porque bueno, por un problema físico, pero ahora reenganchamos y vamos a seguir. La idea es hacer todas las capitales del interior. Y si pinta ciudades del interior que no sean capitales, locos de la vida también.
Mirá, bárbaro, es todo un asunto ese, ¿no?
Es todo un asunto.
El llevar la música, la banda, el resto de los departamentos.
Claro, fíjate que, por ejemplo, en Artigas, en 30 años, Artigas fuimos solamente una vez. Y estuvo buenísimo, el toque se llenó de gente, no sabíamos. Y hace 2 o 3 años íbamos a ir a Bella Unión y se declaró alerta naranja. Sí, y después claro, no pasó nada, después no llovió, no pasó nada. Pero bueno, nos perdimos de un hermoso toque en un lugar donde nunca habíamos ido, que es el extremo opuesto a Montevideo en cuanto a distancia, ¿no?
Exacto, pero bueno, ya no faltará la oportunidad, Tabaré.
Esperemos que...
Pero también está bueno en Montevideo, porque ustedes tocan con frecuencia en todos estos años. Quien ha querido ir a verlos ha tenido mil oportunidades. Pero es interesante la presentación en una sala de las características de la sala Camacuá, que a priori no tiene una gran capacidad locativa, son 200 y pico, 260 creo butacas, una cosa así. Sin embargo, tiene como algo, no sé si algún tipo de valor agregado o de hasta cuestiones estéticas de la sala que como que invitan, ¿no? De repente a hasta para ustedes que están acostumbrados ya a tener mucho público, entre comillas, bajar a la escala de una sala también tiene lo suyo, ¿no?
A mí particularmente me gusta muchísimo tocar en salas. Siempre dije que la Tabaré era una banda. Inclusive hubo veces que me negué por completo a tocar en estadios y esos festivales, megafestivales. Los músicos de la banda me querían matar porque me decían, oh, Tabaré, hay que tocar en esos megafestivales para mostrarse. Y yo decía, pero a mí me gusta tocar en sala, yo soy hombre de teatro, ¿qué le voy a hacer?
Seguro.
Y bueno, ahora evidentemente entendí que además los festivales están divertidísimos también y que hay que hacerlos. Pero tocar en salas y pequeñas, a mí particularmente... Que no es tan pequeña tampoco, una sala de 250 localidades.
No, hay que remar. Hoy en día no te sobra el público. No,
claro. Me parece interesantísimo tocar acá, más son 2 fechas. Está bueno, está buenísimo.
Está bueno. Tabaré, hagamos un poco de historia. Por lo menos dediquemos algunos párrafos de la charla a repasar un poco lo que ha sido tu trayectoria y por ende también la trayectoria de la banda. A esta altura... varias generaciones han sido y son público, ¿no? Sí. De ustedes, y pasa, estoy seguro que te pasa, que de repente te das cuenta que hay un padre de 40, 45 años con el hijo de 15 o 18
están ahí juntos.
Ya lo sabes, ¿cómo vivís esa parte, digamos?
Yo lo vivo divinamente bien, sorpresivo, porque además nunca pensé que iba a llegar en mi vida a tener tantos años de músico y con una misma banda, claro, y que la banda se mantuviera en el interés del público. Son todas cosas hermosas que me han pasado. Claro, si a mí me hubieran dicho en los años 80 cuando empezaba que iban a ir los abuelos con los nietos, yo te hubiera dicho no, de ninguna manera, porque la Tabaré no es una banda familiar.
Claro.
Pero los tiempos han cambiado mucho y todo...
Y
uno mismo va evolucionando, ¿no? Claro. Y entendiendo cosas que no tienen por qué no serla. O sea, ¿por qué voy a decir que un abuelo, si le gusta la música a la banda, no puede gozar la música con su hijo o con su nieto, ¿no? Es decir, me parece hermoso que esto me esté sucediendo.
Claro. Tabaré, vos, sin embargo, arrancaste las cuestiones artísticas por el mundo del teatro, ¿no? Creo que hasta una cuestión de herencia familiar de tu viejo, ¿no? Que se dedicaba a los asuntos teatrales, te metiste por esa vía, digamos, al mundo del arte, ¿no?
Claro. Mi viejo me dijo un día, mira, si no estudias, trabajas. Yo era... terminé el bachillerato, pero los piñazos, ¿no? Y después del bachillerato me quedé sin nada que hacer, no quería hacer nada, estaba aburridísimo, en plena dictadura, no tenía ni idea de qué seguir. Y me dijo, vamos a trabajar. Y yo dije, bueno, está. Pero claro, mi padre era actor. Si hubiera sido panadero, yo hubiera trabajado en una panadería, o carpintero, hubiera aprendido el oficio del carpintero. Me llevó a actuar. Y yo era muy, muy, muy tímido, retraído. Y fue verdaderamente doloroso esa experiencia de los primeros años laburando, además con mi padre de patrón, ¿no? En la época en que uno quiere mandar a su padre a cualquier lado.
De la edad, digamos.
Exacto. Pero claro, con el correr de los años, el teatro me interesó siempre y empecé a ver obras teatrales por ahí y descubrí que había una escuela de arte dramático y que había otros grupos y que había una movida teatral interesantísima. En la dictadura esa movida era necesaria, además, porque el codo a codo entre el público y el espectador y el actor era como una cosa de compinchería o de complicidad.
No hacían falta discursos tampoco.
No,
en tu caso el discurso estaba en la propia obra, llegaba el caso donde uno quisiera verlo.
Exactamente,
¿no?
Todo lo que no podíamos decir en la calle lo podíamos decir disimuladamente entre los textos de Shakespeare o de Chekhov o de quien sea,
o con un gesto, con una cuestión.
Exactamente. Y bueno, descubrí que el teatro era mi vida.
Claro.
Pero siempre estaba el rock de fondo.
Ahora, antes de ir al sí, rock, sí, que me interesa mucho, sin embargo la cuestión teatral tiene, sospecho porque no me dediqué a eso, tiene por un lado una gigantesca y hermosa libertad, digamos, ¿no? Para el artista, ¿no? De meterte y explorar dentro de vos mismo, sacar todo lo que tengas que sacar, por más que trabajes con un texto dado. Pero tiene una libertad que a la vez es muy reglada, muy normada.
Claro.
O sea, para empezar, hay un texto, hay un director, hay límites.
Sí, el movimiento del actor es un mecanismo de relojería.
Claro. ¿Cómo es esa contradicción, si es que la es, o cómo se siente?
Es una contradicción entre la música, decís tú, y
no, desde el punto de vista del teatro mismo, ¿no? Pues claro. Sí, bueno, tal, soy actor, me dedico al teatro, soy un ser libre, me intereso por el mundo del arte. Sin embargo, es una cosa muy reglamentada.
Claro.
Salvo que hagas improvisación, pero digo, me refiero. Sí.
No, uno una vez que se mete dentro de la obra y empieza a ensayarla, lo que empieza a ensayar justamente es ese reglamento en el cual uno tiene que respirar siempre en el mismo minuto, el mismo segundo, y decir el texto en el mismo tono y mover el brazo izquierdo o el pie derecho exactamente en el momento en que hay que hacerlo, porque si uno lo hace un segundo o dos segundos después puede distraer al otro actor y todo se va desbarrancando en el teatro, ¿no? Es una experiencia de disciplina justamente para un tipo bastante indisciplinado como yo. Estuvo interesantísimo hacerlo. Hoy por hoy yo te digo que a mí me cuesta más es ser actor, justamente por eso, ¿no? Yo les decía, no puedo actuar, no puedo hacer funciones como hacen algunos actores que trabajan viernes, sábado y domingo, a veces jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro funciones todos los días haciendo exactamente lo mismo. Si lo voy a ver, lo disfruto como loco. Pero arriba del escenario se me hace cuesta arriba esa extrema disciplina. No sé, la música es mucho más libre.
No, claro.
Entonces, claro. Pero no, con esto no estoy diciendo que no me guste el teatro. Amo el teatro y me encanta dirigir.
Ya pasaste la etapa esa de estar con la disciplina del actor a diario.
Sí, quizá he descubierto que en los últimos años que ser actor, o sea, yo puedo hacer una, le digo a los muchachos, me llaman y me dicen, bueno, primero yo no puedo actuar solamente miércoles y jueves, porque los otros días tengo toques con la banda probablemente.
Claro.
Y además no hago temporadas largas. Dos meses.
Un ciclo, claro.
Un ciclo. Dos meses, tres meses como mucho. Ya más de eso no me pidas, porque el cuarto mes me empiezo a no disfrutar de la función y no está bueno para el resto de los compañeros que haya uno que no esté disfrutando, ¿no?
No, y además también le pudiste tomar el gustito a la actuación en cine, ¿no? O a coquetear, digamos, con el mundo del cine, a diferencia del teatro, que tiene otros tiempos y otros requerimientos, ¿no?
Sí, pero el del cine me gustó menos aún. Claro. El cine es, como bien dice, bueno, no sé quién, pero lo dicen por ahí, es el arte de saber esperar. Mientras filmás una escena y filmás la segunda, podés estar 8 horas sentado en una silla esperando que te llamen. Y cuando te llaman, no sé si fueron las experiencias que me tocaron a mí, cuando te llaman a hacer la segunda escena esa después que esperaste 8 horas, hay una especie de histerismo de parte del director, los maquilladores, los vestuaristas, que todos se ponen, ¡ahora, ahora, dale, apúrate! Y no, yo no estoy para esos trotes.
Tabaré, estabas en tu juventud, estabas en dictadura, estabas con todo el influjo artístico de tu casa, de tu padre, el mundo del teatro, metiéndote en todo eso, y decías, ya estaba obviamente la radio prendida y los discos sonando, ¿no?
Claro.
En tu casa. ¿Qué música se escuchaba en tu casa?
Se escuchaba mucho tango y folclore, ¿no? Fundamentalmente mi padre era tanguero, tenía una tía que era tanguera, y cuando íbamos de gira por el interior con mi padre, que recorríamos ahí sí tambos, cualquier cosa, pueblitos chiquititos, actuábamos, poníamos cuatro tablones y actuábamos arriba de los tablones, una especie de circo criollo, y después de las funciones siempre había un bolichón en la esquina, las cantarolas, las peñas folclóricas, donde había guitarreros con dedos que parecían morcillas de grandes y tocaban bárbaro, y tocaban, qué sé yo, payadas, que yo teniendo 8, 10 años, no sé, disfrutaba como loco. Pero también tenía otra tía conjuntamente que también vivía ahí cercana a mi casa, que escuchaba Elvis Presley y los Beatles y el Club del Clan también. Va. Aquella movida rockera.
Sí, a esa tía le agradecemos entonces parte
de. Y a esa fue la que, bueno, cuando me mostró los Beatles yo me volví absolutamente loco y tendría 6 años, ¿no? No podía creerlo. Ya me gustaba Elvis y todo, pero los Beatles lo que me conmovió. Y vaya a saber por qué, porque a todos nos pasó lo mismo.
Sí, claro, sí. Porque sí,
y he visto gente muy despreciable, quiero decir, con ideas políticas muy diferentes a las mías, que también dice que lo conmovieron los Beatles, qué sé yo. Y decimos, bueno, es algo extraordinario. Es que
está por arriba de todo.
Está por arriba de todo.
Ya para cierta edad, siendo muy joven, ya te metes en el circular, ¿no?
Sí.
¿Qué tenías?
Primero tenía 20 y pico de años, porque primero hice el teatro de la universidad.
Sí, sí.
Hice un año que fue una escuela, el teatro de la universidad. Después de ahí hice los 3 años de la EMAD. Uh-huh. El teatro de la universidad no lo terminé, hice un año solo. Después de la EMAD hice 3 años y hice el Teatro Sin Cueva, que fue el primer teatro callejero post-dictadura, ¿no? O en dictadura, porque salimos en el año 83 a hacer teatro en la calle, rodeado de militares. Nos veían llegar y nos rodeaban los militares a ver qué decíamos y nos miraban con. El público se reía porque era teatro con mucho humor y los militares no gozaban ni una sonrisa, claro. Y conjuntamente el último año de la EMAD me llamaron de circular para que integrara la escuela, para después pasar al elenco. Pero yo ahí tendría 24 años,
claro.
Más o menos, no me acuerdo ahora exactamente. Y después, entonces egresé también, hice los 3 años de la escuela circular, o 4 también.
Sí.
Y bueno, cuando egresé del teatro circular entré en el elenco estable circular.
Al elenco tuviste unos años.
Sí, exacto.
Ahí. Y antes de eso ya venías con música propia en la cabeza, me refiero, ¿cuándo empezaste a fantasear con canciones propias o a tener bocetos o borradores? ¿Cuándo?
Y eso probablemente cuando vi la película Woodstock. Había empezado a estudiar guitarra.
En el Liberty.
Trasnoche.
Exacto.
En el Liberty. Sí, claro.
Sí.
Estudiaba guitarra y bajo y ya con la guitarra española, ¿no? Estudiaba guitarra eléctrica, pero como no tenía guitarra eléctrica en mi casa, en aquella época, no, en aquellos tiempos, no cualquiera tenía una guitarra. Había dos locales que vendían guitarras eléctricas y salían muy caros. Yo tocaba con una guitarra española y empecé a componer mis canciones ahí. A los 18 años armamos una banda. Primero una banda chiquita que llamó los Belly Stone, que era una banda entre gurises del apartamento, que tocábamos muy mal todos. Pero después, a los 18, se armó un proyecto llamado Pro Art, que eran varias bandas, que estaba un músico muy bueno que falleció, llamado Daniel Mayolo, que fue técnico de grabación.
Sí, sí, sí.
Después estaba Ana Solari, que ahora es escritora.
Claro.
Rudimentario, que después tocó en la Tabaré. Y yo tocaba el bajo en una banda con Luis Trochón, que ahora hace teatro por ahí, qué sé yo, ¿no?
Sí, claro.
Y antes de que él formara los que iban cantando. Y ahí en esa época hacíamos rock y blues y también algún candombe que quería ser trochón, que a mí no me gustaba.
Bueno, pero ahí ya tenías el traje de músico, digamos.
Sí, ya me había puesto por lo menos las primeras pilas, ¿no? O sea, ya componía mis canciones, quizá fueran no del todo buenas, o sí, para la época eran buenas, capaz que hoy por hoy no tendrían sentido, ¿no? Pero bueno, fueron mis primeras movidas, y ahí tocamos en vivo varias veces y todo, y era toda una emoción. ¡Ah! Estamos tocando en vivo. Hicimos 5 o 6 toques en un año. Y nada, y después eso terminó. Empezaron los que iban cantando, aquel se fue con los que iban cantando, el Pro Art se fue diluyendo. Uh-huh. Pero mira, Pro Art tenía una característica lindísima, ¿no? Nos encontrábamos todos en reuniones, en casas grandes, donde se invitaba solo a la gente que estábamos muy seguros que podía ir a ver un concierto de esos, y tocábamos nuestras canciones, o alguno recitaba sus poemas, algún pintor mostraba sus pinturas.
Unos happenings, digamos.
Unos happenings que solo se podían dar en dictadura y eran extremadamente secretos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y uno se sentía que el arte estaba ahí entre nosotros, en un momento en que el arte era un imbécil, el artista era considerado un imbécil directamente, por el Estado y por todo.
Podías darte cuenta, además que era una suerte también de, más allá de la cuestión artística en sí, era una forma de resistencia sin necesidad de explicitarla como tal, digamos, ¿no? Sin necesidad de inmolarse de modo alguno, ¿no? Claro, solamente claro. Haciendo arte.
Bueno. Igual había peligro al armar ese tipo de toques, si caía algún registro en el momento que estábamos tocando, ya sabíamos todos dónde esconder las guitarras y todo. Creo que no nos salvábamos igual. Era una resistencia, sin lugar a dudas. Uh-huh. Creo que también el haber hecho el circular, no la EMAD, sino el circular, uh-huh, fue también una forma de resistencia. Yo ahí, cuando entré en la escuela del circular, descubrí que si bien no se hablaba, o por lo menos no en la escuela, no se hablaba directamente de política, sí se sabía para qué hacer teatro. Había una educación de que el teatro, el arte en sí, era una actitud política, cosa que en la EMAD no existía. En la EMAD, en esos tiempos, te enseñaban que hacer teatro era un acto exquisito, hasta afrancesado, te diré yo. Okay. Te hablo de los años, de principios de los 80, ¿no?
Sí.
Cuando entré el circular fue un alivio, ahí encontré gente.
Era otro aire, digamos.
Era otro aire, se respiraba otra vez el codo a codo, sí. El sabemos para qué queremos hacer esto. Y en esa época era muy importante, pero eso me marcó la vida a mí también, ¿no? Yo creo que el arte es... toda actitud es política, el arte también, sin duda.
Tabaré, bueno, avanzan los 80, cae la dictadura, 84, la primavera, digamos, democrática, como le quieras llamar, o parcialmente primaveral.
Parcialmente primaveral.
Del 85 en adelante, ahí ya va a tomar forma la Tabaré, ahora te pido un párrafo de eso, pero también toma forma o explota un poco la primera... burbuja, o el primer impulso de lo que se ha dado en llamar el rock uruguayo de la postdictadura, ¿no? Con Estómago, Dos Traidores, claro. todo aquello, ¿no? Y ahí en ese caldo de cultivo, así con toda tu experiencia previa y con ese contexto y ese caldo de cultivo, de alguna manera se funda la Tabaré.
Exactamente, sí. Sí, quizás de modo un poco inconsciente, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la escuela del circular, hice una obra para niños donde había unos músicos que hacían la música en vivo. Esos músicos, se hizo 2 años esa obra. Los primeros músicos que estuvieron en esa obra fueron los músicos que acompañaban a Eduardo Garro Jans. Uh-huh, claro. Y se hablaba mucho de música. Después esa obra a fin de año bajó de cartel y se volvió a poner al año siguiente. Al año siguiente esos músicos que acompañaban a Garro Jans no podían estar en la obra y vinieron otros músicos jóvenes, que eran los músicos, estaba Ricky Musso del Cuarteto de Nos, Alvin Pintos también del Cuarteto de Nos, Leonardo Baroncini, que después tocó en Los Tontos, el Mandrake Wolf tocando el bajo. Bueno, después de las funciones de las obras para niños nos íbamos a hacer grandes guitarreadas, ahí ya estábamos en esa especie de primavera otoñal post-dictadura. Y hacíamos asados con comida, chistes y canciones de mucho humor. Las canciones que yo componía en ese momento tenían mucho, mucho humor porque, claro, porque estaba cansado de 12 años de
gris.
Claro, la bota encima había sido dolorosa, ¿no?
Y yo pero el humor lo has conservado, tal vez con otros matices, tal vez a veces más cínico, otras veces... Sí. Más de cachetazo, pero el humor es tal vez una de las constantes
es una constante,
de tu poesía musical, ¿no?
Creo que sí, que siempre me he encargado de que el humor estuviera ahí. Porque me gusta decir cosas, pero esas cosas que digo no me gusta tirarlas como... A ver, como balas a la cabeza de alguien, ¿no?
Pegándote a vos mismo.
Exacto, digamos, me burlo mucho de todo, inclusive de mí, claro. Sí,
que
sí, el humor...
una condición, digamos.
Claro. Y yo no sabía que estaban los estómagos, los traidores, no sabía que había una movida.
Ahí va.
Estaba tocando con esta gente del Cuarteto de Nos, donde sabía que existían Los Tontos porque el Baroncini estaba en la vuelta, que el Cuarteto de Nos existía. Y me dijeron, dale, vamos a tocar en vivo, total, en el circular, ¿qué puede pasar? Que no vaya nadie, ¿y qué te importa? Si total, no en este momento no está yendo nadie a ver funciones, porque en dictadura la gente se abrió mucho de los espectáculos. Y bueno, pedí la sala y se agotaron las entradas. Antes del primer toque. Cosa que creo que es inédito en la historia de la música de alguien, ¿no?
Sí, está bueno.
Así sonábamos también, ¿no? Habíamos ensayado mucho, pero no teníamos toque en vivo. Pero bueno, como se agotaron las entradas, pedí la sala otra vez y la volví a pedir otra vez. Hicimos un ciclo de 6 funciones y volvemos a repetir ese ciclo el año siguiente de 6 funciones. Y ya el segundo ciclo que hicimos, dije chao. Voy a dedicarle por lo menos un año entero a esto.
A este asunto. Después vinieron los festivales, ¿no? El Montevideo Rock.
Claro.
Me acuerdo que ahí fue como un salto a una cosa ya de otra escala, ¿no?
Sí. Empezaba la gente a conocer que en el Uruguay había rock. Que hasta ese momento se pensaba que el rock era una música extranjerizante. Y te confieso que yo, si bien en mi casa escuchaba los Rolling Stones y Deep Purple y Led Zeppelin, yo también pensaba que hacer rock en Uruguay por uruguayos era música extranjerizante. Porque no era el lenguaje que había que decir, ni lo que había que transmitir, un flaco como agitando los pelitos y liberándose energéticamente, no era la trancadera que vivía el Uruguay de aquel momento. Claro, cuando vino la democracia, sí dije, ahora vamos a explotar todo.
A rockear.
Porque yo vengo trancado y la gente viene trancada de hace años, y claro.
No, y además había ejemplos muy 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 interesantes, muy visibles. No sé, Charly García, digo,
claro,
cualquier tío cercano, Sumo, para la época, ya que mencionábamos el Montevideo Rock, todo
claro,
eso,
claro.
Que te mostraban que de alguna manera el género era obviamente de otro origen musical, pero le podías dar un contenido.
Totalmente, un contenido. Era una música contestataria, absolutamente.
Claro, claro.
Digo, el rock desde sus inicios, desde que Elvis con su ingenuidad movió la cadera,
sí, claro,
ya molestó a un montón de gente y empezó a haber un cambio, ¿no?, en todo lo social.
Ahí ya empieza, ahí ya está el sigue siendo rock and roll y el rock and roll de la Raval, ¿no? Que empiezan ahí como.
Claro, como lo empezamos a generar en esa época.
Seguro.
Lo grabamos ya tarde el disco. Yo me acuerdo que salían, en esa época había franquicias. Todos grababan discos,
sí.
Y a nosotros se nos demoraba y salió en el 87, año en que ya el rock estaba medio.
Se había pinchado un poco la burbuja.
Se había pinchado la burbuja.
Sí.
El segundo disco salió en el 89, ya no existía, se habían disuelto los traidores, los estómagos, todo.
Claro.
Y bueno, pero sin embargo, ese disco cayó en un momento justo que fue la unión entre. Ese rock que estaba cayendo, que las bandas estaban separando, y el rock que empezaba a surgir en los 90, ¿no? Fue muy escuchado ese disco.
Sí, claro,
vendido.
Sí, tal cual. Tabaré, hablando de los 90, en pinceladas, ¿no? Ahí. Bueno, hay discos muy interesantes también, pero te metes mucho con el tema de la ópera, ¿no? De las operitas, claro. Y cruzando el teatro con el rock también. Ya me parece que en los 90 como que lo terminas de integrar más.
Sí.
No sé si en tu cabeza o escénicamente o las dos cosas, pero...
Las dos cosas.
¿Cómo fueron los 90?
En primera instancia, en los 90 era tan difícil tocar en vivo, a no ser para no más de 20 personas... Y no había boliches para tocar, se había acabado todo aquello, aquella efervescencia que había habido.
Un brevísimo under había y,
exacto,
y
exacto.
Alguna cosa más.
¿Sí? Entonces yo dije, había visto justo una obra, por casualidad había visto una obra teatral brasilera donde no había rock. Pero dije, mirá, si esta obra le metemos rock. Y yo evidentemente empecé a escribir una obra yo, porque no había teatro rockero.
Claro.
Y a imaginarme las canciones de la banda metidas entre medio. Y en un momento también dije, muchachos, acá es el momento de liberar. Todos los cuerpos que hasta ahora estuvieron uniformados tienen que aparecer desnudos en el escenario. Y bueno, año 90 y 91 hicimos la ópera de la Mala Leche. En la sala 2 del Circular, me acuerdo, que era chiquita. Y recibir una banda de rock ahí adelante con gente en cuero, con todo lo que se decía, y desde insultos, pases de humor también bastante interesantes... fue un choque importante, ¿no? Y sí, empecé a otra vez a reencontrarme con el teatro. Y bueno, en los 90 hicimos... La Tabaré fue una de las bandas que, junto con Níquel, y el principio de los... ¿cómo se llaman? Los Buitres y el Cuarteto de Nos. Fueron las únicas bandas que hicieron algo.
Claro.
Ahora hay un libro que acaba de salir... que se llama Nos íbamos a comer el mundo, que niega eso un poco, ¿no? Como si la Tabaré no hubiera existido. Pero bueno,
son lecturas,
y además la muchacha es una muchacha que no vivió la época, se la contaron.
Claro.
Pero no creo que tenga mala intención, creo que es un poco de entre comillas, ignorancia, ¿no? Pero bueno, después de eso, el año 92 hicimos otra opereta que se llamó Que te comiste, que traté de que fuera bien diferente a la ópera de Hermana Leche, y por consiguiente no tuvo el mismo... Igual se mantuvo en cartel 6 meses, y siempre la sala llena, ¿no? Que ahora en este momento, sí, bueno, llenar la sala 2 del Circular no es difícil, pero en el año 90 ninguna obra teatral llenaba la sala 2 del Circular, y nosotros sí. Y era una manera de tener público. Tocábamos 3 veces por semana, durante 6 meses o durante 5 meses. Fue una experiencia buenísima.
Acá ya, Tabaré, te habías metido en otro de tus viajes, digamos, que es el de escribir.
Claro.
Apareciendo libros cada tanto. Tenés una trayectoria interesante como escritor también.
Sí.
Con algunos altibajos, digamos, pero recuerdo que había salido uno de... 10 años de éxito al dope, ¿no? Exactamente. Que también hablaba un poco de algunas, claro, de estas cosas que estamos conversando. Siempre te interesó dejar registro escrito de cosas, ¿no?
Me interesó dejar registro escrito de cómo, de la ridiculez de esto de tener una 10 años de éxito al dope, pues se suponía que la Tabaré era una banda muy exitosa cuando saqué el libro en el año 96. Inclusive había músicos que estaban desesperados por entrar a tocar en la Tabaré porque creían que iban a poder vivir de la música. Y me parecía, por eso digo al dope, era tan ridículo lo que uno, todo lo que tenía que luchar desde adentro de una banda para poder mostrarla, para que los boliches que nos contrataban, que nos prometían, yo qué sé, te pagamos 5,000 pesos y 10 cervezas, y después nos daban 2 cervezas y después de los 5,000 pesos nos decían, che, no,
hay que pagar
tanto y tanto, y nos quedó nada más que 1,500 pesos. Y entonces nos peleábamos, nos amargábamos, sufríamos y seguíamos para adelante igual como toros en el ruedo.
Porque
¿no?
además todavía no era una época donde algunos aspectos las tenías que hacer uno mismo. Digo, no era tan común tener de repente un manager o alguien que te resolviera, claro, algunos problemas, cosa que hoy de repente sí fluye.
Pero hoy por hoy es comodísimo.
Fluye más cómodo.
Claro, en aquellos tiempos yo salía a pegar carteles con rudimentario por la calle, que eran fotocopias además, o iba a la playa, a la plaza de Villaviarritz a entregar manualmente los cosas. Me decía, Tabaré, estás entregando eso, ¿cuándo tocan? Hablaba con la gente, ¿no? Claro. Y los invitaba a que vinieran a vernos.
Seguro. En los 90, o tal vez en los 2000, también te peleas un poco con el rock de vuelta, en este sentido. Vos decías, oye, le pasaba, bueno, cuando yo escuchaba rock de joven o hablaba de rock, era mal visto el rock por mucha gente. Curiosamente, pasa mucha agua bajo el puente y siguen pasando cosas parecidas, ¿no? En algún momento, claro, me acuerdo cuando hicieron las cuestiones acústicas, que mucha gente decía, no, pero... ¿Cómo? ¿El rock acústico? Sí. Esto no es rock, ¿no? No sé si, claro, si estoy errado o si recuerdo mal, pero...
Es absolutamente cierto. Pero, me acuerdo que empezamos con las cosas acústicas, además, en una época en que ni siquiera había aparecido el MTV Unplugged, nada de eso, ¿no? Cuando... Y siempre me gustó, cuando yo era joven, escuchaba en un mismo festival a Días de Blues, Siglo y Mateo, por ejemplo, con su guitarrista y su bongó, acompañado con un flaco que tocaba el bongó. Es decir, y todo nos parecía rock, así como en Woodstock estaba The Who y Joan Baez.
Exacto.
Sí. O Bob Dylan, escuchar a Bob Dylan y con su guitarra acústica y considerarlo parte de la cultura rockera, porque se llamaba cultura rockera. Y a mí me gustaba mantener eso de la cultura rockera. En otra época me acuerdo que Macunaíma hacía poesía en la mitad de un concierto. Aparecía él con un libro y empezaba a leer un texto de Cortázar, por ejemplo, o de él mismo, ¿no? Y decía, ¡buah! Eso sí que era cultura rock. Mm. Y siempre me importó mantener eso de que el rock no es una musiquita bailable y chingui chingui transgresora donde podemos hacer pogo y nada más.
Esto nos trae a un asunto interesante que es el del público. Claro. El público es maravilloso, es el que alimenta obviamente la vida del artista, todo esto que ya sabemos, pero también tiene sus perversidades el público, ¿no?
Sí, evidentemente. El público, como toda masa acéfala, a veces no piensa. Y yo, cuando soy público, me convierto en esa masa acéfala y no pienso.
Pero vos sos muy frontal, has tenido choques también con el público.
He tenido choques, he discutido arriba del escenario.
Sí, ya sé, sí. Había visto alguno, digo.
Claro. Y a veces no me ha ido bien y me han dicho muchas veces.
Sí, bueno, sí, claro.
Claro, tenés que medirte más. Me dijeron y tienen razón, ¿no? Porque el público pagó la entrada y si quiere ver lo que quiere ver, tiene derecho a.
Pero vos, por ejemplo, vos salís a cantar, sos un gurí, ¿no? Y salís a cantar tango hoy. Y vas al circuito de tango y la gente, si no cantás Naranjo en Flor o Bolero por una cabeza, no interesa lo que haces.
Claro, es penoso, ¿no? Por eso digo, hay que a la gente hay que llevarla, porque también el público, yo no sé si es por la tinelización o vaya a saber por qué, le han achicado la sensibilidad, ¿no? Entonces no estás con muchas ganas de estar abierto a experimentar sensaciones que el arte puede dar. El arte, cuando digo arte, digo una pintura. Uno ve no puedo creer que un gurí joven que sea estudiante, por ejemplo, de ciencia de la comunicación, vaya a un museo y digo, pero esa es pura mancha. No, flaco, sos un estudiante de ciencia de la comunicación. Sensibilizaste ante un cuadro y si no lo entendés, no opines.
O investiga y después.
Investiga. Y hay cuadros que son manchas y hay cuadros que son algo más que manchas. Y a veces una mancha te transmite mucho.
Con la música pasa. Obviamente.
Pasa lo mismo. Y con el teatro pasa lo mismo.
Tabaré, y bueno, siguen los 2000, el Sopita de Ganso.
Cuando dicen Sopita de Ganso se me ofendió mucha gente. Sé, me gritaban, dale, volví al rock, vendido, me gritaban. Claro, y yo decía, estas letras tienen, si no escuché, tienen más rock que cualquier grupo de heavy metal que ande por ahí, ¿no? Claro, pero bueno, está.
Para esa década ya estamos hablando del siglo pasado, parece mentira, hablamos de los 2000 y es el siglo pasado, ¿no? Claro. Ahí ya había salido, habían cruzado Buenos Aires, y digamos sí. que la Tabaré había de alguna manera marcado presencia fuerte, ya era una banda adulta en el sentido de establecida, ya había más de una generación que conocía y que consumía la Tabaré, siguieron los discos, siguieron los festivales, Argentina, Chile, creo que cruzaron a España, me parece.
Fui a España un par de veces. Época.
Claro. Y bueno, toda esta oleada nos trae, nos acerca al día de hoy. Vos seguiste además con la cuestión teatro, pegándola incluso a veces la micción y otras claro. cosas más que fueron muy, muy buenas, muy reconocidas, muy interesantes. Y persistís en la Tabaré, digamos, ¿no? Es tu motor.
Es mi motor. Sí, sin duda mi motor es lo que...
Además ha ido cambiando, creo que se ha mutado, se han cambiado integrantes y todo eso.
Y yo tengo que seguir adelante, tengo que seguir con esto. De todo modo, siempre pienso que la Tabaré es una banda, ¿no?
No, claro.
No soy un solista, cambio integrantes, pero los quiero camiseteros de la banda y los quiero amigos. Uh-huh. Que ahí adentro nos llevemos divinamente bien, que no es un trabajo donde yo marco tarjeta y tengo que bancarme al lado un idiota que no me cae bien, pero no tengo más remedio porque tengo que ganarme el pan con eso.
No es eso.
La Tabaré no es eso. La Tabaré es un grupo de tipos que, si bien no son amigos míos, porque son todos 30 años menores que yo, entonces diría sí, que sí, son sí, mis sí. hijos, mis nietos, sí, yo qué sí, sé sí, que sí, son. Sí, sí, claro. Pero me llenan de energía, entre ellos se llevan muy bien, me aceptan a mí, a las risas, y eso es lo que me mantiene vivo, ¿no? El componer canciones, decir las cosas que quiero decir en las canciones, tratar de luchar porque el rock sea una cultura o la cultura tenga algo de rock.
Bien.
Y
en eso estás.
Y en eso estoy.
Bueno, por hoy se nos termina el tiempo, Tabaré. Le quiero recordar a los oyentes de Radio Camacuá, la radio de AEU, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero jueves 20 y viernes 21 a las 21 en la sala Camacuá, show especial de la Tabaré, nuevas canciones, presentación del libro, lanzamiento del DVD, o sea que es una cita por varios lados. Texticulario es el nuevo libro de Tabaré. Hoy no nos dio tiempo, pero te voy a abusar de tu generosidad y te invito a que vuelvas en estos días a charlar un poco del presente. ¿Te parece, Tabaré?
Cuando vos quieras, estoy a las órdenes.
Y así ya. retirada.
En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Ya lo saben que por estos días, este mes de julio viene muy cargado, muy interesante de propuestas, como siempre, en la Sala Camacuá, pero hay un punto altísimo que es la presentación jueves y viernes, jueves 20 y viernes 21 de julio a las 21, aquí en la Sala Camacuá, la Tabaré, el gran proyecto de Tabaré Rivero y su banda, que todos conocen, con un show muy especial, mostrando algunas nuevas canciones de su inminente próximo disco, con la presentación de el nuevo libro de Tabaré Rivero, que se llama Texticulario, y también con la presentación, el lanzamiento, viene acompañado, digamos, este paquete con el DVD documental llamado La Tabaré, Rock and Roll, y después, de Mariana Viñoles y Stefano Tononi. Y les digo desde ya que vayan apurándose a conseguir las entradas anticipadas. Se ven en lo previo a través de Ticantel, y si no, en la boletería de la sala. Todo el combo está incluido en la entrada. Las entradas cuestan $600, pero se llevan además del recuerdo del show, se llevan el DVD y el libro, o sea que desde el punto de vista del costo, es muy interesante la propuesta también. Para para todo el mundo, para quien conoce la Tabaré, no hace falta que los convenzamos, ya están convencidos, pero también los curiosos o gente que quiere ver a Tabaré en otro ámbito, por ahí lo ha visto en festivales o en salas más grandes, bueno, poder verlo en un formato un poco más cercano, más íntimo. Días pasados charlábamos con Tabaré, hacíamos un rato de historia y bueno, abusamos de la amabilidad de Tabaré Rivero, lo hicimos volver a Radio Camacuá. Tabaré, bienvenido nuevamente, gracias por estar.
No, para mí es un gustazo estar otra vez acá charlando de nuevo. La vez pasada charlamos lindísimo.
Lo pasamos lindo,
que, sí. Así que estoy con gusto, con
bien,
mucho gusto.
Bien, pero bueno, ya hicimos una interesante perorata histórica, un recorrido de todas las décadas pasadas, que era necesario hacerlo, y que fue muy, muy, muy placentero, por cierto. Pero bueno, estamos en el presente. La Tabaré vive y lucha. Como decías vos, los integrantes, la vez pasada, los integrantes son mucho más jóvenes, tienen 30 años menos, vos ya sos un hombre más grande, pero sigue siendo rock and roll, ¿no?
Sigue siendo rock and roll, sigue siendo blues. Bueno, y sigue siendo chacarera, tango, milonga, todo lo que hay, la música que hay en el ambiente montevideano, ¿no? En el ambiente montevideano, porque es acá donde vivo, claro. Si no puedo decir, me considero un músico uruguayo, porque hay músicas del interior del país a las que no tengo acceso directo, pero que respeto muchísimo. Sí, la Tabaré vive y lucha.
Bien, 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 bien. Bueno, y si alguno tiene alguna duda de esto, es una buena oportunidad jueves 20 y viernes 21 para venir a la Sala Camacuá a sacarse todas las dudas. ¿En qué anda la Tabaré en este año? Hay una gira muy linda por todo el Uruguay, recorriendo todos los departamentos, de esto ya hablamos un poquito, estás trabajando y tocando mucho, por cierto, pero contanos vos, ¿cómo está este año? ¿Qué va a pasar?
Está bueno, está buenísimo, viene con un montón de proyectos. Esto de la gira es importantísimo, recorrer todos los pueblitos del Uruguay, desde Montevideo hasta, si es posible, llegar a Bella Unión. Uh-huh. Y también tenemos la idea de sacar este libro que vamos a presentar aquí en la Sala Camacuá, ahora el 20 y 21 de este mes, conjuntamente con el DVD que tú decías recién. Y también, por otro lado, va a salir el disco número 14 de la Tabaré, que adelanto el nombre, se llama Blues de los Esclavos de Ahora. Mira. Y es un disco que viene más blusero que todos los anteriores.
Ah, mira, ¿no? Qué interesante.
Yo bien reconozco a esta altura que todo lo que hice en mi vida y que la base de la música que yo compuse es blues, uh-huh, siempre. Uh-huh. Y cuando digo blues, está el blues vinculado a la milonga tanguera, a la chacarera, a la digo, ¿qué blues haces? Blues sureño. ¿Por qué blues sureño? ¿Porque blues de Mississippi? No, porque yo vivo acá en el barrio sur, en la calle Cuareim y la de Flores, más al sur, candombero. Y sin embargo, lo que me representa es el blues. No cabe duda que el sonido de los tambores, que escucho pasar hasta 3-4 veces por día por la ventana de mi casa, influyen, quizá no a primera escuchada en el disco, pero esa sangre está ahí, sin lugar a dudas.
No, además, el blues es a esta altura un concepto tan amplio como género que cobija muchas vertientes.
Exactamente, exactamente.
Bandas que son 100% super rockeras y que vos la escuchás con atención. Y
tienen blues abajo y los solos son solo blues.
Claro. Cualquiera, ni hablar. Y también hay un blues más folk, si querés, o más country, incluso blueseado. Hay.
Exacto. Si bien el blues que a mí me parte la cabeza es el blues de los negros del Mississippi, sí, 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 de Bukka White, yo qué sé, Lad Belly, Charlie Payton, todos esos, ¿no? Pero no cabe duda que la evolución del blues ha llegado a poder inclusive salir airoso de su raza, cosa difícil de la música negra, que a veces cuando un blanco interpreta música negra, por ejemplo el reggae, cuando un blanco interpreta reggae, no siempre cae bien parado. Y en el blues se ha logrado con maestría de los ingleses, quizá, y después se ha desparramado en todo el mundo, de poder ser interpretado con, por lo menos con cierta gracia por los blancos.
Bien, dediquemos un párrafo, aunque sea, a saludar a Ángel Atienza, que es un gran gestor cultural, gran tipo, además de ser una persona bellísima, desde su trinchera de todos estos años, que ha sido y que es, por suerte, perro andaluz. Creo yo, Tabaré, que ha contribuido y a veces hasta pérdida, por decirlo en los peores términos, ha contribuido sin mirar y sin hacer cuentas a veces con mantener y con difundir artistas contra viento y marea y con publicar, incluso de artistas consagrados, publicar trabajos que son laterales o que por
exacto.
ahí sabes que no van a vender esos miles de libros o de discos. Y desde ese punto de vista
me saco el sombrero ante Ángel Atienza y le tengo un respeto gigantesco porque es verdaderamente un luchador de la cultura, pero sin lugar a dudas una cosa que él no tendría por qué hacerlo porque no recibe ayuda de nadie.
Ni hablar.
Y sin embargo lo está haciendo desde hace años. Es la primera vez que trabajo con él y estoy contentísimo.
Es fantástico, Ángel. Además es
la más flor de tipo. Tipo flor de tipo.
Exactamente. Bueno, y en este contexto entonces, asociado un poco con Perro Andaluz y con el impulso de Ángel, llega este libro. Hablándonos un poquito de texticulario, todavía no nos llegó, yo no puedo comentarte nada, pero sí por lo menos preguntarte que nos cuentes unos titulares de por dónde va.
Bueno, Texticulario es un libro que tiene cuatro cosas. Primero, tiene un DVD hecho por Mariana y Stefano Tononi. Es un DVD que se filmó en el 2008 y que es es un documental acerca de una época difícil de la Tabaré en el cual se había desarmado una etapa y estaba empezando otra. Les costó a ellos un gran trabajo hacer ese DVD porque me decían, che, justo agarro la banda
en
el momento de rupturas y de volver a empezar. Y bueno, pero creo que un poco se ve eso en el DVD, está interesantísimo. Y después tiene la parte escrita, el libro tiene la parte, digamos, el texticulario, que son un montón de textículos. Yo siempre digo que no soy un poeta, soy un texticuleador. Tiene una cantidad de textos que están escritos en verso. Parecería que mi intención fuera ser poeta, y quizá la sea, pero antes de ser criticado como tal...
Mejor cubrirse.
Y digo, yo soy texticuleador, poeta, ¿no?
Nadie te puede decir nada.
Claro. Después tiene las obras teatrales.
Está bueno eso,
La ópera de la mala leche, que te comiste.
No estaban publicadas.
No estaban publicadas.
Está bueno eso.
Claro, y me gustó tenerlas, que no se perdieran que no se perdieran en el éter, como se pierde todo lo que es teatral, que son castillos de arena, que termina, se baja la función y se acabó todo, ¿no? Y después tiene otros que llaman masacotes, que son textos en prosa ya que escribí. Que escribía en un diario, en el diario La República, salía por allá por los fines de los 90, principios del 2000, unas cosas que escribía yo,
unas columnas.
Y que bueno, elegí algunas de esas y están incluidas también.
Bien, o sea que satisfacción garantizada, ¿no? Para el que venga, porque tiene de dónde agarrarse, me refiero, que vienen a ver, primero a ver un show de la Tabaré, segundo, con la amenaza de que alguna canción de lo nuevo se podrá curiosear y escuchar allí. Y segundo, la posibilidad de llevarse un libro tan, tan intenso, con tanta cosa tuya, incluyendo ficción, teatro, ¿no? Escrito por vos, más allá de los textículos poéticos.
Y más, y todo eso tiene una fuerza, digamos, de ideas sociopolíticas, digamos, que uno vuelca. O sea, los textos poéticos no son metáforas como igual que las canciones, ¿no? No son metáforas abstractas. Claro. Lo mismo los textos, los masacotes, o qué sé yo. Todos tienen una opinión equivocada o no, pero la doy ahí con respecto a lo que yo pienso que puede ser, primero, la movida rockera, blusera, eléctrica, y después el entorno en el que vivimos, etcétera, etcétera.
Yo en este momento reconozco, no importa mucho que lo haga yo, pero reconozco tu gran valor en ese sentido también, de darte la cabeza contra la pared si es necesario y de tener una... No sé si la palabra es coherencia, porque viste que la palabra coherencia a veces más vale que a veces uno sea incoherente y no coherente, pero en algunos asuntos me refiero a que me merece muchísimo respeto la postura, ¿no? Sí hay una postura.
Muchas
más
gracias.
Allá de
lo gracias. Me gusta que sea valorada.
Ni he compartido, ni he sido un gran fan tampoco, lo cual... Creo que suma a lo que digo.
Tiene valor,
porque no es tan frecuente. No es tan frecuente. A veces muchas de las cosas que dicen los artistas o que proponen desde el escenario, desde la poética, después no se sostienen.
Claro.
O en una charla mano a mano te das cuenta que en verdad era una pose, que era una postura. Bueno, no es el caso tuyo, Tabaré, te lo quiero decir al aire. Además, y no me pasa con frecuencia, digamos, de encontrarte. Bueno, más allá si me gusta mucho o poco, parte más, otra parte menos.
Trato de ser consecuente en mi vida, igual que con el arte, aunque a veces en mi vida no lo logro tanto, porque... tampoco me gusta, siempre aclaro, ¿no? En las entrevistas, uno siempre, cuando habla de sí mismo, uno habla de lo mejor de sí mismo. Nadie viene a una entrevista a decir,
fallo en esto.
Tantas mujeres me abandonaron, mis hijos me echaron.
Seguro.
Bueno, no, yo trato de ser lo mejor posible, pero también me he mandado cada burrada que no tiene sentido.
Totalmente. ¿No? Y uno también, y el paso del tiempo también a todos nos afecta para bien y para mal. En este caso, para bien. Yo mismo, a veces uno de atolondrado o de bruto o de rápido, nada más. Entra por el aro y después cuando empieza a entender un poco más se da cuenta. Yo te pongo un ejemplo y es un miserable acto de nobleza cuando salió esto de los comentarios tuyos acerca de la cumbia, Santiago Tabella y demás. Yo enseguida reaccioné, puse una cosa, bueno, entonces ahora para hacer una banda primero le tengo que pedir permiso a Tabaré Rivero para ver qué género puedo hacer. Lo puse,
claro.
Y después a los 2-3 días te escuché no sé dónde, no me acuerdo si estuviste en algo contigo, creo, no sé dónde.
En un canal de televisión,
y entre comillas, perdí 10 minutos escuchando y ahí entendí lo que estabas hablando.
Claro.
Y dije, mira, no era lo que me había parecido de entrada, sino que...
No era una actitud de pegarle palo a un colega de ninguna manera.
Exactamente, pero lo entendí después.
Claro.
Y esas cosas pasan también y bueno, lo bueno...
Y capaz que también pasa que yo no tendría que haber hecho ese comentario en Facebook. De hecho, lo cerré el Facebook ahora, hace ya un tiempo.
Claro,
porque me enferma mucho, lo que yo escribo puede enfermarme también, pero leer comentarios sobre cualquier cosa, sobre una película que para mí está interesantísima y de pronto escucho a alguien que dice...
Dos renglones te la
destruyen y te hablan bien a favor de Peñarol Nacional inmediatamente. El mancha puto, bolso puto, no falla nunca.
No estamos para eso. Claro. Pero te lo quería mencionar, te haré también como...
Te entiendo perfectamente y no me ofende. Después escribí algo en contra de que haya ido Moria Casán al carnaval de Melo y no te imaginás, creo que todo Melo me escribió queriéndome venir a Montevideo a pegarme.
Me imagino.
Creo que venían camiones de Melo.
Cuando vayas de gira por ahí
y ahí tengo que decir al manager, mira, si podemos saltear Melo.
Dejémoslo para el final.
Cerro largo para último momento.
Seguro. Bueno, Tabaré, estimadísimo, no te robo más tiempo, sé que son días de mucho trabajo, de mucho ensayo. Armar una doble fecha como esta, hasta para ustedes, los profesionales del asunto, sé que da un trabajo gigantesco, más ustedes que vos que cuidás todos los detalles, las cuestiones, no te voy a robar mucho más tiempo. Simplemente te dejo abierto un párrafo final para que vos invites a los oyentes de Radio Camacuá, de AEU en general, qué va a pasar y cómo queda hecha la invitación para el 2021.
Bueno, sí, justamente, invitar a la gente de AEU, que tiene casi como el teatro aquí, que es su casa, ¿no? Donde además yo siempre digo que acá en este teatro festejé mis 18 años, absolutamente solo y mirando una película de Bergman, así era la dictadura.
¿Qué te parece?
en la época de Cinemateca, de Estudio 1. Ahora bien, vamos a hacer este toque donde va a haber, como siempre, músicos invitados, donde va a haber algún actor que también sube al escenario a actuar como actor, a quizá algo del libro mismo, a presentar ese libro de forma escénica. Vamos a presentar las canciones, a hacer un pasaje por las canciones de todos los discos de la banda, pero también de este disco futuro. Vamos a hacer un par de canciones y espero generar con el público eso que generamos casi siempre, que es esa ida y vuelta lindísimo, ¿no? Donde la gente entiende que arriba del escenario están pasando cosas y nosotros entendemos que abajo del escenario nos están devolviendo un amor tremendo. Así que bueno, es eso.
Bárbaro, te agradezco mucho este encuentro y el encuentro de días pasados. Fue una muy interesante charla. Invitamos nuevamente a los oyentes, damos una vez más los detalles. Jueves 20, viernes 21, a las 21, en la Sala Camacuá, presentación del libro texticulario con el DVD... La Tabaré Rock and Roll y después con las canciones de La Tabaré, incluyendo alguna muestra del próximo e inminente disco de estudios, entradas anticipadas a través de Ticantel. Gracias, Tabaré.
No, gracias a vos.
Un chancho burgués y otra mosca más. Perro adicto y delator.
enjaulados, las celdas en pos de la humanidad,
de la soledad,
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 de la humanidad.
Perdiste, perdiz.
Humano, humano, animal. Mal depredador. Y un gallo de riña. Pico piña, el perdedor. Pez en su pecera.
Vaca en vaca.
Tomando vino y la urraca que hoy no vino se reía. En este mundo imperfecto, baja la carnicería. Víbora la parcel.
De la